Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta.
En el aire, estamos en el aire aquí en Radio Amadeus FM 91.1, nuestro programa como todos los martes a las 20 horas, se llama Mega Cinépolis. Este es nuestro programa número 30, nuestro canal de YouTube es Mega Cinépolis y los mensajes nos pueden enviar a nuestro Instagram que es @megacinépolis. Bueno, tenemos como muchas novedades en este pasar revista. Vamos a empezar con que hay una película que es muy interesante, ¿no? Acá está Iván Nuño, como buenas, siempre, buenas como noches. Todos los martes. Que fuimos a ver? ¿Qué fuimos a ver?
Tron Ares fuimos a ver.
Tron Ares, exactamente, ¿no? Una producción de Disney, digamos, y es... un revival esta película, ¿no?
Es una continuación de Tron Ares 2, que se estrenó en el 2010. Bueno, cuenta la historia de Tron, que es Ares, que es interpretado por Jared Leto, que pasa al nivel humano, ¿no? Como una inteligencia artificial, tanto que estamos hablando de inteligencia artificial, pasa a la vida humana, ¿no?
A la vida humana. O sea, lo interesante de la película es que cómo se confunde el tema de la realidad con la realidad virtual, digamos, y dentro de la realidad virtual hay un personaje que es Ares, que es un programa de defensa que comienza justamente a tener conciencia, que es uno de los miedos que hay, la amenaza que hay de que la inteligencia artificial efectivamente tenga conciencia de sí. Entonces, pero en este punto...
¿Y cómo se involucra con los seres humanos?
Y
¿no?
cómo, exactamente, cómo comienza a involucrarse, digamos, y por supuesto deja, digamos, un final donde hay, para aquellos que la van a ver, tienen un final...
Además la estética que tiene, sí. Las escenas de acción, viste, la música que es muy buena, que no nos llama mucho la atención la música.
Claro, y el final que en realidad... deja como una continuación.
Hay una escena postcrédito que se tiene una relación con la primera película que se estrenó en 1982, que es como la película en sí es como los seres humanos se ponen dentro de esta realidad virtual que es en realidad es un videojuego. Bueno, y aparece una escena postcrédito que tienen que ver, vamos a ver qué pasa en una posible próxima película, ¿no?
Exactamente. Esa es una cuestión que se fue a ver, digamos, y que vimos por Mega Cinépolis, y también fuimos al Colón, y ahí estaba Onegin, que está basado en el texto de Pushkin, digamos, excelente, con la bailarina argentina, fabulosa, divina, Marianela Núñez, digamos, ella no baila, vuela. Es increíble, bueno, ya terminó, digamos, el día martes. Hoy es la última función que está ella, digamos, y la verdad que fue maravilloso, una ovación de 15 minutos dentro de lo que es el Teatro Colón. Así que Onegin, el ballet, digamos que es el cuerpo de baile dirigido por Julio Boca. Realmente este año es estupendo. Y bueno, recomendamos efectivamente que asistan al Teatro Colón. Digamos, hay entradas que son accesibles también para ir. Y la ópera, la que viene ya, es Salomé. Así que bueno, ya hablaremos de Salomé también. Y le agradezco a la gente del Teatro Colón, de la prensa del Teatro Colón, a Hugo García y a Romina, digamos, que son tan gentiles, y realmente a Hugo, que lo conozco desde hace muchísimos años, y me alegro que esté recuperándose. Así que le agradezco a Hugo también que, haber asistido efectivamente a Oneguin. Y después hay una película de un director italiano, uno de mis preferidos, que es Luca Guadagnino, digamos, que la película se llama Cacería de Brujas. Cacería de Brujas, que va a tener que ver un punto con la invitada de hoy, que ya dentro de un poco rato voy a presentar, digamos. Y se trata, en realidad, de lo que ocurre en un campus universitario, y es un profesor acusado de abuso sexual por un estudiante, que la estudiante es supuestamente brillante, y a partir de ahí se genera incluso en la familia una serie de cuestiones en relación a este profesor, digamos, y se ve y se vislumbra esto que tanto ocurre, no solamente en este caso, sino es este movimiento de cancelación, ¿no? El wokismo, ¿no? Esta cuestión del woke, el movimiento woke, y qué le ocurre efectivamente a este profesor.
Después de otra película se estrenó, la de Downton Abbey.
La de Downton Abbey, sí, el gran final.
El gran final, la nueva era.
¿No? Claro, ahí tenés.
Claro, bueno, este es el cierre de esta gran serie de 6 temporadas más 3 películas. Está situada en 1930. Bueno, y como que cuenta el cierre de esta gran dinastía, esta gran familia que es la familia de Downton Abbey, ¿no? Además cuenta también el desenlace de la familia, y bueno, también la vida de los sirvientes, qué va a pasar con esta, con la servidumbre.
¿Te entusiasma, está,
y pues yo soy muy fanático de las novelas de históricas, ¿no?
Como también, ¿cómo es la otra?
Outlander, que me tiene fascinado. Bueno, nada, es bien. El serie de esta,
muy bien,
de esta mítica serie, ¿no?
Bien, y tenemos también que Editorial El Ateneo nos hace llegar novelas, y tenemos una novela que se llama Las chicas muertas no hablan, pero esta es la excepción, Sandra Paul. Sandra Paul es una edición muy particular porque está ubicada con una doble tapa, digamos, y es algo en el orden del misterio, del thriller. Las chicas muertas no hablan, pero esta es la excepción, y aparte le agradecemos a Editorial El Ateneo porque estos libros se los lleva el invitado o la invitada en este caso, ¿no? Y otro libro más de Editorial El Ateneo, que es La magia de Ivy, que es un texto para adolescentes, pero que es muy agradable y que está muy bien diagramada, y es muy lindo, digamos, porque hay juegos y canciones. Es La magia de Ivy, de Lame Le Luna, ¿no? Porque está realizada por Malena Luna con Thierry Quiles, ¿no? Entonces, bueno, es literatura infantil, novelas, y es muy linda, digamos, que también vamos a obsequiarle a nuestra invitada.
Qué bueno.
Muy bien.
Muchas gracias.
Sí, muy bien. Acá está hablando la invitada, digamos, de hoy, que voy a decir quién es, porque ya que está hablando, digamos, que es lógico, por supuesto. Está aquí la psicoanalista Liliana Solari, digamos, que es compiladora de un libro que acaba de aparecer, no tiene más de una semana, que se llama Secretos de Familia, Herencias Invisibles, el trauma y lo transgeneracional. Elsa Liliana Solari es psicóloga y psicoanalista. Bueno, saludos a todos los psicólogos. En el día de ayer, el 13 de octubre, fue el día del psicólogo, así que aprovecho, digamos, para saludar a todos mis colegas, digamos. Y acá ella es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, de la IPA, y de FEPAL, que es la Federación Psicoanalítica de América Latina. También es especialista en pareja, familia y grupos, secretaria del Departamento de Pareja, Familias y Grupos de la APA. Y tiene gente, tiene un currículum que es impresionante y que efectivamente le agradecemos a Elsa Liliana Solari que esté aquí con nosotros, ¿no?
Bueno, tal, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches.
Seguimos un poquito más con este pasar revista y tenemos dos textos más. Uno que acaba de aparecer del Cuenco de Plata, digamos, pero de la colección Cine. Y es un libro que yo hice un documental a partir de Jean-Luc Godard, que es la introducción a una verdadera historia del cine. Digamos, fue mi primer documental porque Jean-Luc Godard filmó, digamos, Histoire du cinéma, digamos. Y a partir de ahí, digamos, Serge Lossic, que es el director del Conservatorio de Arte Cinematográfico de Montreal, digamos, le propone, digamos, a Godard, digamos, un itinerario, que el propio Godard dijo, lo que yo filmo es un itinerario del yo, ¿no? Entonces, es no solamente el yo, sino que es el yo y las películas que Godard piensa que son fundamentales en la historia del cine. El libro está traducido por Guillermo Piro, con una edición estupenda del Cuenco de Plata, y se llama así, Jean-Luc Godard, Introducción a una verdadera historia del cine. Y después tengo una perla, que en realidad es una perla traída de España, porque acá no está editado este libro, y es, digamos, lo que de alguna manera un neurocirujano británico expone la esencia de su especialidad médica en relación a confesiones personales de las operaciones que él realizó como neurocirujano. Se llama Ante todo no hagas daño, un neurocirujano habla de curación, esperanza y fracaso, y el neurocirujano se llama Henry March. Este libro lo voy a reseñar y próximo va a salir una nota en MDZ, en mi columna de MDZ de los domingos, y no tiene desperdicio. Se llama Ante todo no hagas daño, de Henry March. Un neurocirujano habla de la curación, la esperanza y el fracaso. Y bueno, tenemos también una novedad musical, que ¿cuál es la que vamos a escuchar hoy, Iván?
Vamos a escuchar In the City, de Sting y Charly García.
Ah, qué bueno.
I'm
Fabuloso.
Espectacular, la primera que lo escucho.
Fabuloso.
Me encantó.
La verdad que, la verdad que es bárbaro Charlie haciendo esto, el cantando
con un ritmo. Genial.
Es genial y tiene esa cosa de resiliencia, ¿no? Sí. Digamos, increíble. Es
como la de Fénix, ¿viste?
Yo cuando lo escuché me emocioné mucho.
Y sí, viste, yo la otra vez lo crucé, viste que él vive en Coronel,
vive en Coronel Díaz y Santa Fe, claro.
Paró el tránsito.
Sí, claro.
Tocaban bocina por todos lados, le gritaban.
A mí me encantó porque aparte tiene, digamos, esta cosa del inglés medio rudimentario, pero bien, digamos.
Sí.
Y después la intervención de Sting.
Espectacular.
Que hace, ¿no?
Muy bueno.
Una melodía.
Claro, es lo que se llama también en música el concepto de híbridez. Tiene un concepto híbrido que es muy interesante ver, ¿no? Como el tema este, que acá estoy acá con Liliana Solari, esta cuestión híbrida, ¿no? Lo que podría ser, por un lado, el trauma y por otro lado, lo transgeneracional en la familia. Entonces, ¿qué sería el trauma, lo transgeneracional en este libro compilado que vos, digamos, con prólogo de Beatriz Seltzer? Y digo a los autores,
sí,
Liliana,
sí,
¿qué te parece? Alberto Álvarez, Adriana Anzuola, María Felberg, Alejandra Gómez, Ruth Ini Mochulske, Eduardo Mandelbaum, Margarita Slack Cederborg, ¿no?
Así
y Liliana Solari, editado por Ricardo Vergara Ediciones, que estoy seguro que está escuchando. No sé por qué. Me parece que está escuchando. Y si no, que me confirme ahora, que mande un mensaje por mi WhatsApp. Liliana.
Sí.
Encantado de que estés acá.
Igualmente.
Sí,
muchas gracias.
Encantado. Así que me encantaría que también puedas hablar de lo que significa el trauma y lo transgeneracional en la familia. ¿Y por qué se te ocurrió ubicarlo como secretos de familia e herencias invisibles?
Bueno, porque son distintas situaciones que vemos en la clínica permanentemente, ¿no es cierto? Es decir, como por un lado están los secretos familiares y las herencias invisibles. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que hay ciertas cuestiones no habladas, no puestas en palabras y que se transmiten, generacionalmente ciertas cuestiones. Y estos secretos familiares y estas cuestiones no dichas traen síntomas en las personas muchas veces, ¿no? No a todos los miembros de una familia se les da de la misma manera, digamos, algunos lo sufrirán más, otros menos, algunos lo podrán transitar de una manera o los podrán procesar, otros no. Pero bueno, lo que se ve es que en los pacientes muchas veces estas cuestiones no habladas, estas cuestiones silenciadas, hacen síntomas y a veces cargan con trauma. Cuando decimos lo transgeneracional, son cuestiones vividas por generaciones o por los padres o por los abuelos, de cuestiones no dichas, y que las personas a veces llevan como un peso sobre sí, que son cuestiones que no le pertenecen, que le pertenecen a otra generación. Sin embargo,
pero se lo llevan encima.
Lo llevan encima.
Como que han impactado.
Van cargados,
claro,
sobre sus
o
hombros.
Puede impactar o en el cuerpo, o puede impactar también en la psique.
En dificultades, obstáculos, en accidentes, en lo psicosomático, como vos decías. Y lo interesante de esto es que a veces, lo vemos frecuentemente, tanto en los análisis individuales como de pareja, cuando aparece, hay algo ahí que no se entiende y uno empieza a rastrear, ¿no?
Y acá hay algo que es interesante también, porque vos hablas en el título de las herencias invisibles. Yo conozco gente, familias, que realmente han recibido herencias importantes y que de alguna manera han impactado en los miembros cuando esa herencia efectivamente la efectivizan, ¿no?
Por ejemplo, ¿a qué te referías?
Y que, bueno, que van y compran una cosa, compran otra, y después no la pueden disfrutar, digamos. ¿Eso es así? ¿La herencia a veces termina siendo una carga?
Bueno, vos ahí estás hablando por ahí de una herencia de cosas concretas o
sí,
reales,
materiales, ¿no?
Pero hay otro tipo de herencias que apuntamos a eso con el título, de todas maneras.
De las herencias invisibles.
Invisibles, de aquello, digamos, que uno porta o que el sujeto porta en sí mismo y no lo sabe, digamos, que puede ser una carga pesada, ¿no? De un hermano muerto, de algo que ocurrió y que no se blanqueó ni se puso en palabras nunca, y entonces eso trae algún síntoma parecido al de la persona que no está. Quizás ya que traías el ejemplo este, ¿no? Ocupar el lugar de un hermano fallecido del que nunca se habló, entonces no puede llevar adelante alguna empresa o alguna situación, y no es por él, sino porque está de luto por otra situación, ¿no?
Claro.
Está silenciada, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Y
que no se habla y que no se habla en la familia.
Que no se habla en la familia. Y bueno, sobre estas cuestiones también hay un artículo en el libro sobre el Holocausto también, digamos, cosas vividas allí y silenciadas que después hacen síntoma, por ejemplo, en la familia, ¿no?
Acá, que es la de Margarita Slack de Serbog, ¿no? Que es la historia secreta y de la pareja Frederick y Berta, psicoanálisis y Shoah.
Claro, es decir, cuestiones pasadas que no se hablaron, porque muchas veces las cuestiones tan traumáticas son silenciadas, no se hablan, digamos, ¿no? Como que está prohibido decir algo al respecto. Y entonces esto hace síntomas, y hace síntomas a veces muy graves, ¿no? Y es lo que trae en este caso, en este relato. Por otro lado, también hay otros relatos allí también, pacientes más graves o familias con uno de los integrantes graves donde está depositado algo ahí, por ejemplo, algo que tiene que ver con la adicción, que lo trae ahí Alberto Álvarez.
Ahora podemos nombrarlos, porque por ejemplo el prólogo lo realiza Beatriz Seltzer.
Sí.
Después tenés palabras preliminares vos.
Sí.
Luego hay como...
Está dividido.
Está dividido en variaciones del trauma y psicoanálisis aplicado.
Exacto.
Y lo multifamiliar, intervenciones en lo grupal, ¿no?
Perfecto.
En las variaciones del trauma, vos tenés un artículo que es justamente la familia, lo transgeneracional y lo fraterno en la constitución subjetiva. Uh-huh. Luego está el de Alberto Álvarez, que es trauma, duelo y forclusión. Adriana Anzuola, que es del trauma como acontecimiento al trauma estructural. Alejandra Mirta Gómez, traumas transgeneracionales en la clínica de pacientes graves. Este que hablamos, el de Margarita, en relación a la Shoah.
Claro.
Luego, en psicoanálisis aplicado, Ruth Ini Mochulsk escribe Locura, familia y sociedad. Guasón, folía D, ¿no? Que seguramente se debe referir a la película, Joker, ¿no?
Hace un análisis, digamos, de cómo justamente Joker, tiene una carencia total de padre y una madre muy patológica, con la cual él hace una folie de, que es, bueno,
una locura,
una
de,
locura
a
de a dos. Mm. Y como esto él en el mundo lo va reflejando, y hay una sociedad que no, por supuesto, no lo entiende, y que entonces le juega absolutamente en contra y pasa por miles de vicisitudes complicadas en la vida, ¿no?
Después está el texto de Paulina Felber, que escribe Atadura a un padre, su condicionamiento, Nijinsky, repensando la homosexualidad.
Exactamente. Por eso, esas dos pusimos análisis aplicado, porque son, uno es una película y el otro, fue...
Un gran bailarín
famoso, que hacen un estudio de...
Que vino a la Argentina, sabías, ¿no? Sí.
Claro, y donde ella, ahí hace también un análisis donde ve que en todo caso la homosexualidad lo salvaba, no que era algo en contra, sino que lo salvaba de no...
Está la teoría de Freud, que de alguna manera es la homosexualidad salva de la locura.
Claro, bueno...
Eso
así
es
que,
bien freudiano.
Por eso
Lacan lo piensa de otra manera.
Análisis aplicado, claro.
Bueno. Y después lo multifamiliar, intervenciones en lo grupal, donde Eduardo Mandelbaum escribe sobre los nuevos aportes al concepto de transferencia de la clínica individual a la clínica familiar, grupal e institucional. Y es interesante este punto, es decir,
sí.
¿Se puede trabajar con la familia en análisis?
Sí, sí, eso... sí, es necesario, muchas veces es necesario. Y lo que trae Mandelbaum es la multifamiliar.
Lo multifamiliar.
Que ahí van padres, hermanos, los pacientes, y entonces se instrumentan metodología muy interesante. Porque,
hay un lugar, ¿no?, de internación.
Que... bueno, García Badraco fue el creador de esto, claro. En Argentina.
Pero después hay una colega tuya.
Elisa Mitre, que
exactamente.
Tiene una DITEM, una...
Claro.
Es un lugar que ella, bueno, trabaja allí, las multifamiliares.
He tenido... pacientes que han ido ahí,
claro,
y con muy buenos resultados.
Es muy interesante porque es muy sanador ese criterio de Badraco, donde aparece como aquello enloquecedor ¿no?, del sujeto, pero la parte sana del sujeto habla él, ¿no? Es decir, que hay que trabajar o entrar por la parte sana. Estamos hablando siempre de pacientes graves, psicóticos, adictos, entonces la instrumentación es distinta, no es un análisis individual, pero trabajan mucho con las emociones y con las vivencias, y se implican. Siempre es un coordinador y otros coordinadores, no es uno solo, digamos, ¿no? Y ellos están trabajando muy bien. Trabajan.
Vos tenés experiencia, porque acá, digamos...
con grupos terapéuticos.
Con grupos terapéuticos. ¿Y sí. ¿Cómo ves ahí, entonces, la familia en el orden de lo terapéutico?
Bueno, vos decís la familia o los grupos terapéuticos que no son familia.
Sí, ¿no? Sí, en líneas generales, para que vos puedas hablar un poco de la familia en un grupo, ¿no?
Sí, bueno, las familias no son fáciles.
¿Qué son, familia, no?
Claro.
¿Qué familia es fácil? ¿No?
Seguro. Y bueno, así que se trabaja con lo que se va pudiendo trabajar, pero es muy importante porque, bueno... las personas, bueno, nacen en un circuito familiar, por supuesto, la familia enferma, pero la familia también puede ser sanadora, digamos, ¿no? Se puede restituir lo sano de una persona. Y los grupos terapéuticos son importantes también porque permiten a veces a aquellas personas que tienen dificultad en expresarse. Hay otro que habla por ellos o que expresa lo que ellos no pueden expresar. Entonces, rápidamente hay una apertura psíquica en aquellas personas que tienen dificultades en expresar sus emociones o lo que les ocurre, ¿no? Los grupos son difíciles de armar.
Ajá.
En general. Porque
¿son difíciles de armar?
De que arme el grupo.
¿O son difíciles también de sostener? ¿Cómo es la cuestión?
Una vez que el grupo está armado y más o menos sostenido, tiene una potencia increíble, ¿no? Tienen mucha potencia y los pacientes se sienten muy bien y tienen rápidas modificaciones en su haber, digamos, en sus cosas. Pero es difícil porque... En general los pacientes vienen y quieren un terapeuta, un terapeuta para uno mismo, no quieren compartir, cuesta mucho compartir.
Te iba a decir que a veces en los grupos, digamos, lo que sucede es que tienen justamente algún paciente, algo que no lo quiere decir de manera grupal e insiste en tener...
En algo individual.
En tener algo individual. ¿Y qué hace en ese caso el... terapeuta, lo reenvía al grupo o efectivamente acepta la demanda del paciente?
En general, los pacientes que se integran a un grupo es porque aceptan esa integración, a nadie se lo fuerza, digamos, ¿no? Pero lo increíble es que muchas veces el compañero de grupo es el que permite que su compañero de grupo hable, exprese, diga aquello que por ahí... Los analistas, por precaución, no hacemos, ¿no?
Ajá.
Lo hace un compañero. Eso es lo que tiene también como algo positivo, porque son muchas voces que se entrecruzan, que dicen, que hablan, que ponen en palabra y esa circulación tiene ese movimiento, tiene mucha fuerza.
Cuando vos estás trabajando con la familia, ¿trabajás efectivamente con la familia y vos sola, o trabajás con la familia y, digamos, a veces con un coterapeuta?
Dentro de lo que se puede. Las instituciones sí se trabaja bastante con coterapeutas, a veces más en forma privada, no tanto. He trabajado por Zoom con familias también, en plena pandemia, es decir, o con un, por ejemplo, con uno de los integrantes de la familia que estaba en Estados Unidos viviendo, otro que estaba en Alemania, es decir, permite la agrupación, digamos, de una familia, el trabajo por Zoom.
¿Y cómo es el concepto de la transferencia? Porque me imagino que hay quienes directamente tienen decidido contigo de hacer ese encuentro familiar y otros integrantes que se niegan, digamos, y están ahí como medio a la fuerza, digamos. ¿Cómo operan esas fuerzas? ¿Cómo vos te manejás con esas fuerzas que son un poco, no, demoníacas en algún momento?
Claro. Bueno, también un poco esto depende. Hay familias, la familia tipo, digamos, que es un padre, una madre y los hijos. Pero, por ejemplo, me ha tocado trabajar con una familia de hermanos.
Ah.
De hermanos grandes.
Ah, mira.
Que estaban en una cuestión de sucesión. Pero era no solamente sucesión, que está en el libro aparte. De esto, de bienes materiales,
claro.
Sino la sucesión de un trauma,
ah,
de una madre fallecida en una situación absolutamente traumática y joven, a los 40 años, dejando nenes de 3 años y habiendo el nene percibido, viendo, digamos, la manera traumática en que la madre fallece.
Bueno,
la vida continúa, el padre se vuelve a casar, tiene otros hijos y eso queda silenciado. Queda ahí, de eso no se habla. Fue tan traumático que el padre es como que de eso no, y tuvo como 3 o 4 hijos con la primera mujer, después sigue con otra, tiene otros hijos y entonces me consultan para hablar de esto. Esos hermanos que presenciaron y que vivieron ese trauma necesitaban contarle a los otros esa experiencia vivida y todos los malos tratos que sufrieron a posteriori, ¿no? Ahí dejo. No quiero hablar más.
Claro, claro.
Vos me preguntabas, bueno, algunos vinieron, otros no vinieron, algunos decían, no, yo no quiero hablar de esto, para mí ya está... porque era gente grande, no eran chicos ni muchachos.
Sí, eran personas, eran adultos mayores.
Adultos mayores, sí. Entonces, a su vez con hijos, y que no querían repetir las historias, justamente, que vivieron, ¿no? Y que fue bastante traumático todo.
Y en ese caso, ahí sí hay algo que se puede llamar como secretos de familia, es decir, como que se sabe, pero no
se quieren, habla.
Es como que es un punto, ¿no? Es un hueso ahí, es un ¿no? Como
sí,
el
sí,
ombligo
sí,
del
sí.
sueño, de ya no pueden, no quieren asociar más, digamos.
Claro, bueno, por eso, algunas personas no vinieron, se abrieron, por ahí hablaron conmigo telefónicamente, pero como eran muchos, había como 5 que venían.
Claro.
De un matrimonio y otro matrimonio.
Qué increíble, ¿no? Qué increíble, porque todo eso, digamos,
de
uno...
dos madres diferentes.
Ahora, vos fíjate qué increíble cómo esto, digamos, que vos lo tomás de una manera... efectivamente, ¿no? Psicoanalítica, profunda, ¿cómo puede ser tomado a veces, digamos, si tendríamos que pensarlo, y no es una crítica, pero es algo que efectivamente sucede, como las constelaciones familiares, ¿no?
Claro, bueno, yo eso no lo claro, digamos, no entro en eso.
Claro, pero es como algo que, digamos, tiene como una situación de que mucha gente... hace constelaciones familiares, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, en realidad es una manera de entrar en qué le pasó a mi mamá, qué le pasó a mi padre,
sí.
A mi abuelo, ¿no? Es decir, es muy interesante, yo diría que es fascinante. Es decir, quiero decir, yo no trabajo de esa manera con constelaciones familiares, pero igualmente se hace un registro histórico de lo que va sucediendo.
No, me imagino que no, pero digo, ¿cuánta, digamos, lo que yo quiero llevar, digamos, más allá del interés... es decir, bueno, podrían caer a veces con ciertos embaucadores en relación.
Sí, claro.
Yo me refiero justamente a ese tema. A ese tema, ¿no?
Bueno, ese es un tema muy complicado igual. Este, sí. Embaucadores de todo tipo, no solamente los que pueden hacer... Yo creo que ahora ese es el problema de poder elegir bien a través de las redes. Bueno, se brinda cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de situación.
No, pero lo que pasa que es como que frente a veces a la angustia o frente a los traumas, inmediatamente a veces se ubica como cierto facilismo y se llega a algo en donde vos efectivamente estás ubicando toda una teoría y toda una práctica y una experiencia clínica que efectivamente está alejado de toda esta
de esta
situación.
Cosa rápida y rápida, bueno, en tres sesiones se resuelve algo, ¿no?
Claro.
Cuando sabemos que esto no es así, es decir, que eso es un imposible, ¿no? Como que las cosas requieren tiempo, requieren profundidad y requieren un análisis minucioso y bueno, para eso estamos, ¿no? Pero es
acá
cierto.
Ricardo nos está mandando saludos, dice, acá estoy escuchando. Gracias, Ricardo, por escucharnos. Digamos, si querés preguntar algo, digamos, lo podés hacer. Y el libro, la verdad que es una investigación muy, muy concientizada, digamos, porque efectivamente no solamente tiene el trayecto curricular de los autores, sino que hay una bibliografía por cada tema, digamos, por cada presentación, por cada trabajo, que está muy bien construida, ¿no?
Exacto.
Este texto aún no ha sido presentado, ¿verdad?
No ha sido presentado. Y nosotros trabajamos, ya que empezamos con el tema de familia, hay una serie que se llama Galgos, y con alguno de los autores... no sé si la conoces.
Sí, sí.
Bueno, con algunas de las autores de este libro hicimos todo un análisis muy profundo que lo presentamos en el Congreso de Psiquiatría de Mar del Plata en abril.
Ah, mira qué bien.
De este año. Y bueno,
ese trabajo no lo incluyeron aquí.
No está incluido acá.
No está incluido.
Pero bueno, pero lo hablo porque se trata de una familia, justamente.
Sí, claro.
¿No? Una familia, y bueno, cómo justamente allí, justamente trabaja Martínez,
Oscar Martínez.
Oscar Martínez,
claro.
Que bueno, se trata de una familia, digamos, que se casa. Oscar Martínez, que es un argentino que va a España, que no es, digamos, del linaje. Y todos los problemas que se presentan a partir de eso, ¿no? Se casa con una persona de una familia de dinero, de una empresa, y entonces todos los problemas que vienen a la postre de por esta situación.
Claro, Galgos está dirigido por Félix Vizcarret y Nelly Reguera, digamos, y la guionista es Lucía Carballat, Francisco Kosterlit y Pablo Remón, digamos, y se la puede ver, digamos.
Ahí aparecen todas las rivalidades, las alianzas, el que no es de la familia y queda fuera, y también un trauma ocurrido, digamos, de que la empresa se quemó en el padre de ella, ¿no? Y entonces cómo esto remite a otras situaciones, ¿no? Quiero decir que, bueno, a veces el cine nos trae aparejado el poder tratar muchos temas.
Y porque el cine, vos sabés, Liliana, siempre lo digo también en las clases de psicoanálisis y cine, digamos, el cine es una ventana al mundo.
Claro.
Entonces, en este sentido nos permite ubicar argumentos que luego, digamos, pueden ser aplicables a la clínica psicoanalítica, digamos, y
sí,
que son
sí,
como alimentos, ¿no? Es que la interrelación es esa, ¿no? Es un alimento entre lo que es la vida misma, digamos, en este sentido, y lo que de alguna forma nosotros podemos encontrarnos en nuestros dispositivos analíticos. Vamos a escuchar un tema más, Liliana,
bueno,
antes de...
perfecto.
Digamos, porque es muy apasionante este tema de secretos de familia, herencias invisibles, y vamos a escuchar el tema de
Faz, de Demi Lovato.
Bien.
never felt like this before. I can't deny, it feels so right.
Excelente el tema, de Demi Lovato. Bueno, muy bueno, muy bueno. Digamos, y recordaba, mientras que estábamos aquí, de así hablando, como lo hacemos siempre, de esta película fabulosa de Luchino Visconti, Grupo de Familia, digamos, con Bar Lancaster, y un personaje que era fabuloso, que era Helmut Berger, digamos, que era, digamos, Silvana Mangano, ¿no? Digamos, actores y actrices estupendas. Yo conocí a...
Y ahí también había secretos,
sí,
y cosas que
había
pasaban.
Sí, totalmente. Había secretos, ¿qué? Pero ahí conocí, acá en la Argentina, había, digamos, una colega que su madre era Ana Telesinska, que trabajaba con Visconti. Y me contó muchas anécdotas en relación a Visconti y con Helmut Berger, digamos, que era como, digamos, el enfant terrible de esa época en el cine italiano. La película es de 1974, y en realidad se llama Grupo de Familia, como en un lugar más interno, ¿no? Es interesante, digamos, y es... como una profesora de Estados Unidos en Roma alquila un departamento a una condesa decadente, a todo lo que es la familia y al amante, ¿no? Digamos, entonces, bueno, y ahí empieza a haber todo un circuito dinámico en donde el amante también tiene una particularidad. Yo no sé si vos te acordás otra película que fue fabulosa.
A ver.
Que, digamos, él es como el representante, digamos, también trabaja Silvana Mangano, digamos, y está dirigida por Pasolini, y y es Teorema.
Ah, sí.
¿No? Teorema, que digamos, trabaja Terence Stamp, que hace como un ángel, digamos, y el ángel es tan bello que cada uno de los integrantes de la familia, no importa si son hombres o mujeres,
quedan enamorados.
Enamorados, fascinados y quieren tener sexo con este ángel, sí. ¿No? Y fue una revolución porque fue una película del año 1968 que estuvo prohibidísima.
Claro.
Prohibidísima.
Sí, 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 Teorema.
Teorema. Entonces ahí había algo muy interesante también con la cuestión de la familia, en donde el secreto, en este caso, era que, bueno, todos tenían relaciones con este ángel, sí, digamos, sí, sí. Y después eso los impactaba de tal manera que efectivamente no podían llegar a confesar lo que habían hecho, ¿no?
Claro.
Es decir, esto te quería preguntar, ¿no? Cuando se habla del secreto
ahí
de...
Ahí es alguien que viene y rompe en la familia.
Lo amenazante, ¿no? Lo amenazante. Pero esta es la cuestión de el secreto de familia, ¿no? Aquello que es lo inconfesable sería, uh-huh. ¿No? Esto vos actualmente en el siglo XXI, porque estamos en el siglo XXI, ¿no? Digamos, actualmente vos lo ves en la clínica, esto de lo inconfesable.
Sí, 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 aquello que no se dice y que no se pone en palabras y que hace síntomas por distintos lados. Y también está lo confesable, lo que se confiesa demasiado, diría yo, o de lo que se habla demasiado y se pierde cierto nivel de intimidad del ser humano. Esto también se da, ¿no? Ya que vos me lo preguntaste, me quedé pensando en esta contrapartida, ¿no? Que es aquello de decir todo, ¿no? Y que nadie puede quedarse con algo propio. Pero estoy hablando más bien...
No, pero es muy interesante lo que decís, porque la cuestión de lo íntimo
sí.
También es algo singular, en donde en realidad no se trata ni de una confesión o de una falta de confesión, sino que es íntimo. Por eso Foucault habla esto de lo íntimo, lo privado, y lo público. Es decir, bueno, no todo lo íntimo hay que hacerlo público.
Por supuesto. Por supuesto, eso es de lo que cada uno puede preservar de sí mismo y que es necesario que preserve, por otro lado, ¿no? Pero en esto de los secretos familiares es algo como más amplio, yo diría, ¿no? Que no tiene que ver con esto de lo íntimo y de lo privado de cada persona, ¿no? Sino que tiene que ver con algo de lo familiar, que es un secreto, a voces a veces, ¿no?
Vos sabés que Lacan va a tomar el tema también de la familia, sí. Y él ubica, digamos, un significante, digamos, en donde tiene un impacto en la dinámica familiar, que es el tema del malentendido. Es decir,
también,
hay un
claro.
malentendido, digamos, y a partir de ahí se empieza a crear como el efecto bola de nieve, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, bueno, también lo que se ve esto en las familias, secreto a voces, por ejemplo, un padre que no ejerce la función y que, bueno, y que se sabe que hace años tiene una pareja alternativa.
Diversa.
Que es de la, claro, que es de la familia, además, y que, bueno, que se sabe, pero no se habla del asunto, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Entonces, bueno, esto hace síntomas en los hijos, por supuesto, porque saben que hay una irregularidad que no se pone en palabras. Y si lo sabemos, ¿por qué no se dice o por qué no se va? ¿No?
Liliana Solari, Secretos de Familia, Herencias Invisibles, El Trauma y lo Transgeneracional, con autores que de alguna manera ha compilado, con un prólogo de Beatriz Seltzer y el libro que es de Ricardo Vergara Ediciones. Seguramente lo vas a presentar pronto, nosotros lo vamos a decir dónde lo presentás. Seguramente tengo, no sé, como el presentimiento que a lo mejor sí. lo presenta en la Alianza Francesa. No mirá, lo sé, mirá. No lo
sí,
sé,
sí.
Pero
puede
hay
ser.
Que ver, puede ser, puede ser.
Vos.
Digamos, yo soy, viste que muy, muy perceptivo,
sí.
¿no? Soy tan perceptivo que puedo decir que el martes próximo a las 20 horas, aquí en FM 91.1 en Radio Amadeus, vamos a encontrarnos con un programa que se llama Mega Cinépolis y te agradezco muchísimo, Liliana Solari, que hayas estado aquí hoy con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias, para mí también fue un gusto, así que les agradezco muchísimo el poder haber hablado de este libro que recién
salió, de ahí salido del horno.
Del horno.
Bueno, muchísimas gracias, Liliana.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias, nos fue un gusto. Escuchamos, ¿no? Si Dios quiere, el próximo martes.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial, 11 44 20 75 72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21, Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador, Librería Pie de Página Online, Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20.